Hola, muy bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio. Este es el episodio número 28 de mi podcast denominado Un viaje a los sentidos, un viaje hacia el interior. Así es que les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Sé que me había comprometido con estar más presente aquí porque hay personas que me escriben, que les gusta escuchar, que se dan el tiempo también, y eso es muy importante. Me presento, mi nombre es Caro Baeza, socióloga de profesión, soy terapeuta de Ayurveda, medicina tradicional de la India, también soy instructora de yoga y actualmente también consultora védica y estudiante de Vastu Shastra, que es una ciencia maravillosa que nace de la filosofía védica, que tiene que ver con el orden de los espacios. Así que muy pronto les voy a estar compartiendo también contenido acerca de Vastu Shastra, que es conocido, o podríamos decir que es como el Feng Shui, pero de la India. Así que muy entretenido, y pronto voy a tener contenido al respecto de eso. Esta es la premisa. Pero bien, hoy día estoy aquí para hablar de la fe, para hablar de la espiritualidad, para hablar de los gurús. Y este capítulo le vamos a denominar, y me voy a robar este título porque este título no es mío, lo vamos a denominar Yo no soy tu gurú. ¿Ya? No sé si conocen al conferencista Tony Robbins. Bueno, por una amiga muy querida mía, le mando un besito, mucho cariño, espero que esté escuchando, la Caro Burkhardt, que es coach y es psicóloga. Gracias a ella llegué a este conferencista. Si bien su metodología no es de mi total agrado, es un típico coach norteamericano con estas metodologías medias como disruptivas. Puede haber gente que le guste, puede haber gente que no. No es de mis favoritos, pero el título me parece notable. Yo no soy tu gurú. Yo no soy tu gurú. Yo le agregaría yo no soy tu maestro. Me ha pasado, y esto se los quiero compartir un poco porque... voy a empezar contextualizando. Antes de compartir ideas, voy a empezar contextualizando. Esta semana hemos visto en redes sociales, en prensa, acerca de esta actitud muy, muy repudiable que tuvo el Dalai Lama en una conferencia de prensa con un niño, ¿ya? No hay justificación para eso, no hay disculpas. Hay un fallo tremendo y hay una perspectiva del comportamiento público muy distorsionada, ¿ya? Y detrás de eso podemos juzgar, podemos decir un montón de cosas, pedofilia, podemos decir un montón de temas. Yo creo que ya eso corresponde a investigaciones, me parece que sería bueno investigar. Ya habían ocurrido episodios así en monjes, involucrados en este tipo de comportamientos, lo cual también es repudiable. Nada, nada justifica el abuso, justifica conductas inapropiadas, menos frente a un niño. Así que en eso estamos 100% de acuerdo, espero, todas las personas que estén escuchando este podcast. ¿Cómo me enteré? Esto es lo divertido, porque me llegó un mensaje a mi Instagram por interno que me decía: tu Dalai Lama es un asqueroso. O algo así, ¿ya? Pero más o menos con estas palabras. O apesta, o qué asco tu Dalai Lama. Algo así, ¿ya? No me pregunten cómo detallarlo, cómo transcribirlo o decírselo de manera totalmente textual. Porque la verdad que lo leí y fue como, ¿qué es esto? Claro, lo borré, bloqueé a la persona porque primero no entendí de qué se trataba. Y luego... me puse a buscar información y dije, Dalai Lama, y claro, me apareció, empecé a revisar algunas páginas, no había visto noticias, muchas veces estoy muy sumida en cosas de trabajo, estoy en otra, y no necesariamente estoy conectada con las noticias que van pasando, ¿ya? Pero alcancé a conversar un ratito con mi marido durante la mañana y me dijo, lo vi, me parece tremendo, y es un tema que también he conversado con él y ahora voy a compartir lo que les quiero compartir en el fondo, ¿ya? Hay muchas cosas confusas en nuestras vivencias humanas, y una de esas, por ejemplo, es la fe. Ahora, esta crisis que está viviendo la filosofía o la creencia del budismo, ¿ya? es una crisis que se ha ido viviendo en distintas áreas religiosas. O sea, se vivió también una crisis dentro de la Iglesia Católica, se ha vivido una crisis también dentro de, yo voy a hablar desde lo que sé, ya desde la religión evangélica, se han vivido crisis dentro de también otras expresiones religiosas, como por ejemplo el hinduismo aquí en la India, también han investigado ashram, también se han investigado cultos que están dirigidos por personas. Bien, en este caso es el Dalai Lama, él es una persona, es un ser humano de carne y hueso. Bien, entonces, ¿desde dónde proviene la fe? Y aquí yo quiero ir un poquito más allá, como en hacer las distinciones. Bien, la fe proviene de la conciencia, del desarrollo filosófico, de la creencia y de la necesidad inherente, y esto se lo voy a explicar como con palabras de la universidad, de la necesidad inherente que tiene el ser humano de creer en algo, ¿ya? ¿Y por qué necesitamos creer en algo? Porque necesitamos una conexión con algo superior, es inherente. ¿Qué significa que es inherente? Que es como intrínseco a la persona, es intrínseco, pero intrínseco a la persona, es parte de su naturaleza, es parte de la naturaleza humana tener creencias, tener fe, creer en algo superior, creer en algo divino. Y a lo mejor ahí hay una semilla interna que nos abre a ese llamado y a esa puerta. Y aquí voy con el siguiente, con la siguiente reflexión. ¿Quiénes son las personas en la fe? ¿Qué rol juegan las personas en la fe? Porque cada uno podría tener una propia conexión con su espiritualidad, un propio camino, una propia claridad. ¿Necesitamos realmente que un otro nos diga en qué creer? ¿O somos nosotros de manera interna quienes tenemos que recorrer ese camino? Entonces, por muchos años, y esto es historia dentro de la humanidad, hemos estado siguiendo fe, hemos estado siguiendo instituciones religiosas con un orden. Bien, la institución religiosa católica tiene un orden prescrito, tiene una estructura, ya una estructura que es el Vaticano, tiene un país propio incluso dentro de otro país, tiene un estado de gobierno propio, tiene su propio funcionamiento, leyes propias y todo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Hay una estructura que se ha construido ¿por quién? ¿Vino Dios o vino un ser divino? ¿Se abrieron las nubes y vino a decirnos, oye, construyan ahí un gran palacio para mí? ¿Es así realmente? Porque si nos vamos a los hechos concretos, no hemos visto eso. ¿Bien? Lo cual no quiere decir que si no veo, no voy a creer. Es ahí la búsqueda, es ahí la pregunta. ¿A dónde quiero buscar? ¿Y qué es la espiritualidad? Otra pregunta. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es un camino, es un desarrollo propio de conexión con algo divino. ¿En dónde creo que está lo divino? ¿En dónde pongo mi fe? Bien, entonces ahí tenemos dos conceptos, la fe y la espiritualidad. ¿En qué creo? Y es bueno cuestionarse, es bueno preguntárselo. ¿Creo en la persona que está sentada y que me está diciendo en qué creer? ¿O creo en este proceso de vida en el que yo he tenido ciertas corazonadas, conexiones divinas, he sentido a lo mejor a mi ser querido, he tenido una conexión a lo mejor con alguna divinidad o alguna representación divina, puede ser femenina, puede ser masculina, a lo mejor veo a lo divino o veo a Dios en la creación? Y si me veo a Dios en mí misma, veo a Dios en el otro, a lo mejor estoy un poquito más cercana a las enseñanzas o a lo que dicen los textos antiguos, que sin duda estos textos antiguos tienen mil interpretaciones, que las interpretaciones se las dan los seres humanos, pero hay riqueza en ese texto, hay riqueza ahí, porque eso fue transmitido, por algo tiene tantos años de antigüedad. En la misma Biblia podemos encontrar historias maravillosas acerca de este ser maestro o ser iluminado que llegó a la tierra, que se llamaba Jesús, y que a lo mejor era un ser humano igual a otro, igual se equivocó. Y era un hijo de Dios, ¿y acaso no todos lo somos? Entonces, ¿dónde busco a Dios? ¿Fuera o en el interior? ¿A dónde me conecto con Dios? ¿Internamente o externamente? Y aquí voy a contarles otra infidencia. porque a mis tiernos 19 años, ya hace ya bastante tiempo atrás, y esto mi padre podrá confirmar porque él fue la persona más sorprendida de todo esto. Era mi primer año de universidad de sociología y sentía que todas las creencias que yo tenía acerca de la fe y de la iglesia, que habían sido producto de mi educación católica durante toda mi niñez y mi infancia, ya que estudié en un colegio salesiano, estudié en un colegio de una congregación en particular, donde se enseñaban ciertos temas específicos, ¿ya? Entre eso, cosas que tengo muy marcadas, es como se educa a las chicas en este colegio para ser buenas cristianas y honestas ciudadanas. Y yo decía, ok, creo que no sé si esto me calza, ¿ya? Creo que tuve una mente crítica desde muy pequeña. Y si bien aprendí mucho de la religión en el colegio en el que estudié, también aprendí mucho de filosofía, porque cuando estudié se enseñaba filosofía y era el ramo que más me gustaba. Así que después todo empezó a calzar, porque sin duda hasta todos los estudios y todo lo que aprendo hasta hoy en día tiene mucha relación con la filosofía. Bueno, pausa ahí, volvemos a estos tiernos 19 años, donde yo estaba entrando a la universidad a estudiar sociología, una carrera en donde, del lado humanista, en donde se estudia mucha filosofía, donde también tuve teología, donde también tuve ramos humanistas como psicología, antropología teológica, también tuve ramos más duros como estadística, mucho trabajo como de metodología de la investigación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metodologías de la investigación, y que vimos tanto cuantitativo, cualitativo, hay un montón de, entré a un mundo totalmente diferente y yo dije, wow, y sentí una mochila que me pesaba, y era la mochila de la doctrina católica, y dije, no puedo con esto, yo necesito sacarme este peso del decir soy una persona católica de fe para poder abrir mi mente, porque me sentía atada, sentía que estaba limitada a las enseñanzas que me habían dado en el colegio, a lo que las monjas me decían que era bueno y malo. En esos tiempos, si una chica se dejaba el pelo largo o no se amarraba el pelo, yo tuve profesoras que eran religiosas y que les dijeron a mis compañeras, tú pareces una prostituta por no amarrarse el pelo. Toda esa carga como moral, toda esa carga religiosa me afectaba. Y sin duda había dejado también una huella y ciertas cosas erróneas en mi cabeza. Recuerdo una vez que llegué a la casa a preguntarle a mi papá, porque con mi papá siempre he discutido mucho estos temas. Él es una persona que le gusta mucho leer, le gusta mucho investigar, por lo tanto siempre conversábamos de estos temas, y le pregunto, papá, las personas como, se me olvidó en este momento, pero es una creencia a la que hay varios que eran creyentes, masón, la masonería, ahí me acordé. Ya, le pregunto, papá, ¿los masones son una secta? ¿Y las sectas creen en el diablo? Porque una religiosa nos había planteado en el colegio que todas las sectas, todas las otras creencias, perdón, que no fueran la creencia católica, eran sectas, y que todas las sectas creían en el diablo. Entonces, imagínense toda esa distorsión en mi cabeza, y mi papá aclarándome, diciéndome, no, las personas masonas son personas muy inteligentes y ellos tienen una creencia distinta, ellos creen, mira, te voy a dar el ejemplo, están estos presidentes que han sido masones, la masonería es una creencia que pone el foco en la persona en el centro, creen en esto. Me explicó súper bien y me quedó clarísimo y dije, ah, ya, es una creencia distinta. Pero claro, todas estas cosas yo no las podía manifestar abiertamente en el colegio. Entonces yo me imagino que a muchas personas les pasó como a mí. Por lo tanto, cuando vino el censo, el año, no sé qué año fue, pero cuando yo tenía 19, vino la persona a preguntarme cuál era mi religión, yo me declaré agnóstica. ¿Sí? Agnóstica. Y las personas agnósticas son las personas que no tienen una fe. En ese momento, yo no tenía una fe definida. Y no creía y estaba sacándome esta mochila y este peso de soy católica. Por él, soy agnóstica. No tengo una fe. No sé en qué creo. Y me di y me permití a mis tiernos 19 el beneficio de la duda. Entonces, ¿qué siguió después? empecé a definir quién soy, qué cosas a Carolina le hacen creer. Y empecé a recorrer un camino, empecé a leer. Me acuerdo que empecé a buscar libros relacionados también con la fe. Por ejemplo, muchos guías, muchos maestros. Y ahí me encontré con alguien que le había pasado lo mismo. Era una persona de fe que de un momento a otro dijo, yo no creo en esto, parece que creo en esto otro, porque en la fe católica nos enseñan que no existe la reencarnación. Pero sin embargo, sí existe la resurrección. Y me acuerdo cuando estaba en el colegio y decía, esta cosa es rara. Esto de que Jesús como que salió de nuevo y revivió como la carne, me sonaba un poco como a la historia de los zombies. Entonces tampoco me calzaba. Y debo admitir que siempre he tenido como una mente muy imaginativa o muy lúdica. Por lo tanto, llegaba hasta el día de hoy tengo una mente muy lúdica. Entonces imagino cosas, tengo un mundo muy fantasioso. Y me encanta ser así. Y empecé a descubrir un montón de cosas. Y a través de Brian Weiss descubrí también una nueva mirada de la vida y de la muerte que me ha servido a lo largo de los años. Y creo que todo me ha servido. También he aprendido mucho acerca de la fe hinduista. Estoy casada con un hombre que nació en la fe hinduista. La fe hinduista, para contarles como a grandes rasgos, no tiene una ceremonia de bautizo. Si tú naces hinduista, mueres hinduista. La fe hinduista tiene muchas representaciones de Dios, en mujeres, en diosas, en dioses, el dios de la guerra, la diosa del amor, la diosa de la sabiduría, la diosa el dios de la sabiduría, el dios de la montaña, la diosa del río. Me parece fantástico, es una cosmovisión muy abierta. Y esto es algo que siempre he conversado con mi marido porque Y lo cito a él porque creo que es una persona que también me ha enseñado a ver la fe desde un mundo, desde una mirada diferente. Donde él me dice, el hinduismo no tiene un representante en la tierra. No existe eso. El hinduismo está escrito en los textos antiguos. Si uno quiere entender cómo es la fe, lea el Bhagavad Gita. Y léalo usted. Y ve qué es lo que usted entiende. Y hay gente que lo enseña, lo transmite, lo discute y te deja abierto el pensamiento. Yo he escuchado, a él le gusta mucho escuchar un podcast acerca de los versos del Bhagavad Gita. Entonces me dice, hoy día la reflexión fue bien interesante porque dejó abierta la pregunta para que uno haga sus propias conclusiones. ¿Te fijas? Y esa es una enseñanza de fe que debiera ser la correcta. Nadie tiene que decirle a un otro lo que tiene o cómo tiene que creer. Pero podemos hablar, podemos abrir el tema y reflexionar juntos. Porque estamos todos en la misma, estamos todos en un proceso de reflexión. Mi interpretación de la Biblia puede ser distinta a la interpretación de la Biblia del otro. Lo mismo pasa con el Corán. Lo mismo pasa con los problemas religiosos entre religiones. Cuando yo hablo con Siddhartha, mi marido, que todo esto tiene un nombre que parece que viene como del budismo, porque Siddhartha era el nombre de Buda, de este príncipe que se iluminó y que de donde nacen todas las enseñanzas del budismo, que si uno va a las enseñanzas de Siddhartha Gautama, que fue el Buda, y uno lee las enseñanzas de Buda, uno dice, wow, me hace sentido esto, pero realmente necesito un otro que me lo diga, o puedo ir yo directamente y leer y aprender. Yo creo que todos tenemos la capacidad de reflexionar. Todos tenemos la capacidad de cuestionarnos. Y todos tenemos la capacidad de decidir el libre albedrío, porque ese es nuestro raciocinio que tenemos como seres humanos, de decidir en qué creer. ¿Bien? ¿Y en dónde pongo mi fe? ¿Y qué camino espiritual decido recorrer? ¿Bien? Hay muchos problemas en el mundo acerca de la religiosidad. Aquí en Oriente, nosotros en Occidente tenemos mucha más libertad porque nuestros problemas son políticos, que también tienen que ver con el pensamiento, ojo, así que definan también sus pensamientos políticos porque, bueno, nadie le va a decir en qué creer. Usted mismo va a decidir en lo que cree y en lo que no. Es lo mejor que podemos hacer. El saber da poder, y esto no se lo digo yo, esto lo dicen los filósofos, lo dice, no recuerdo bien si era Bourdieu o Foucault, son sociólogos también, filósofos e investigadores, que uno de ellos plantea, el saber es poder. Si usted quiere tener poder en sus manos, si usted quiere resolver por sí mismo y sanarse a sí mismo, ser una mejor persona en este mundo, entregar su mejor cara o ser lo mejor o dejar una huella simplemente o entregar lo mejor a los seres queridos, a quienes ama, trabaje en sí mismo. No puedo cambiar el mundo si no empiezo por mí, si no me nutro, ¿bien? Entonces, algo que les quiero dejar muy en claro, que yo no trabajo desde la mirada del yoga, la mirada ayurveda, no trabajo desde una visión religiosa fundamentalista, no hablo solamente desde mi creencia, porque estaría siendo una persona tremendamente egocéntrica, transmito un conocimiento que ya estaba y trato de ser lo más apegada a la ciencia posible. Y las ciencias no solamente son las ciencias duras, ¿ya? Las ciencias blandas, como son conocidas, la filosofía, el conocimiento de salud holística o integral, son ciencias también, porque se han comprobado a lo largo del tiempo, porque tienen una base filosófica potente. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué significa filosofía? Está dividido en dos palabras: filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Amor al conocimiento, amor a la sabiduría, es el estudio de las problemáticas diversas que son inherentes al ser humano, como el conocimiento, como la mente, como la conciencia, como la ética, como la moral, el lenguaje, la belleza, el amor y la fe o la espiritualidad. ¿Bien? Por lo tanto, mi mirada siempre va a ser desde ahí. ¿Por qué busco trabajar desde ahí? Porque yo no quiero ser un referente. No busco ser un referente, yo no soy maestra de nadie. Y a mí me incomoda cuando la gente me dice, ay, maestra. No, yo no soy maestra de nadie, yo simplemente comparto. Puedo ser una guía, a lo mejor, sí, puedo ser una guía. Y dentro de ese proceso de ser guía también yo voy creciendo. Yo también me equivoco, también cometo errores. También a veces confío en personas en las que no debería haber confiado, a lo mejor. Y son errores humanos, porque soy un ser humano, porque estoy viviendo mi experiencia humana. Entonces, yo les digo, pongan mucho ojo dónde están poniendo su fe, dónde están poniendo sus creencias. A mí me ha escrito gente para pedirme referencias de supuestos ashram de la India, donde hay gurús, etc. Y yo no creo en eso. Sí, vivo en la India. Sí, aprendo de la filosofía y del conocimiento hinduista, aprendo del conocimiento védico, que es la filosofía que tiene de base yoga y ayurveda. Los textos védicos son textos antiguos, escritos por sabios que tienen más de 3.000 años de ser detallados y escritos, están transcritos en versos, ¿ya? Se dice que son sabios que se iluminaron en la montaña y que pudieron escribir estos textos. Y de ellos hay un conocimiento de la humanidad que se comparte, cómo relacionarnos, qué más se comparte, cómo sanarnos, ¿bien? Y hay simplemente cantos, hay consejos, hay ideas. Deja abierta la puerta a la investigación, deja abierta la puerta también al entendimiento propio y a la propia interpretación. Y eso siempre es bueno. Y desde ahí el estudio del yoga tiene una ciencia detrás. Está descrito, tiene pasos a seguir. ¿Bien? ¿Todos podemos transformarnos en yogis? Sí. ¿Es posible que eso pase en esta vida? A lo mejor no. ¿Somos practicantes? A lo mejor, toda la vida. Yo por lo menos seré una practicante de yoga de aquí hasta que me muera. Y no pretendo resumirlo en horas. No tengo 200, 300, 400 horas. No. ¿Soy una practicante del camino? ¿He estudiado? ¿Soy instructora? Sí, puedo instruir a otros, pero también estoy en un proceso de instruirme a mí misma y de crecer yo misma. Lo mismo con Ayurveda, pretendo seguir siempre estudiando, porque hay textos que acreditan, porque siempre hay enfermedades nuevas que estudiar, porque siempre hay conocimiento nuevo que aprender, porque hay universidades en la India que se dedican a preservar el conocimiento y que transmiten el conocimiento. Entonces ahí estamos hablando de algo que es tangible. Hay cambios, hay una creencia, hay elementos que se describen apropiadamente, hay alimentos, hay sabores, hay conceptos, ¿ya? Entonces, ojo a quienes escuchan también y, con quien, y a quienes siguen. Me pasa en lo personal que cuando leo el nombre de un gurú tanto, yo no creo en eso. Si alguien se autodenomina gurú, yo perdí la creencia. Si hay un doctor tanto que habla de Ayurveda, maravilloso, es un médico. Quiero aprender de esa persona. Pero no quiero aprender del que se autodenomine gurú, o que se autodenomine maestro, o que se autodenomine médico sin serlo. ¿Ya? Esas cosas para mí no valen. Entonces, cuando hablemos de los conocimientos y de quiénes son los otros en nuestro camino, debemos siempre estar atentos a observar. En el yoga, en el mundo del yoga también ha ocurrido. Los supuestos maestros, los supuestos gurús también fueron abusadores. También se aprovecharon de su poder. Y es porque, lamentablemente, cuando se le entrega el poder a una persona, a nosotros mismos le estamos entregando en bandeja de plata nuestro ser completo. Hoy, maestro, gurú, me inclino a usted, otro ser humano. ¿Qué va a sentir ese ser humano? Que la persona prácticamente le pertenece y puede hacer lo que quiera. Hay muchos documentales al respecto. Está el documental de Ocho, está el documental de uno que creó también un yoga como en las salas calientes, Bikram. Hay un montón de documentales que pueden revisar y que pueden ver para entender las historias también de estas personas que no han hecho nada más que aprovecharse de tener algún conocimiento o de un poder de manipulación tremendo sobre otras personas. ¿Ya? Entonces, estar atentos, estar abiertos, entender de manera abierta los problemas entre religiones. Aquí en la India hay un problema constante entre el hinduismo y los musulmanes. Cuando yo hablo con Siddhartha, me dice: yo tuve amigos y tengo amigos musulmanes y no me molesta. ¿Por qué la gente no puede compartir? ¿Por qué la gente no va a poder vivir tranquila teniendo su propia fe? Entonces, los problemas de Occidente en Oriente son distintos, pero no quiere decir que no sean importantes. Bien, así que, por último, cerrar y decirles que yo no tengo toda la verdad, pero si me preguntan, esta es mi opinión. Espero seguir aportando desde la conciencia, espero seguir aportando en mi camino, en lo que yo trabajo, en lo que yo desarrollo y realizo, con cariño para todas las personas, para ustedes. No he descubierto el hilo negro, al contrario, solamente lo estoy digiriendo y transmitiendo, ¿ya? Así que eso. Les dejo invitado para un siguiente capítulo. Hoy día fue un poquito extenso porque en realidad tenía estas cosas un poco guardadas desde hace un tiempo, y conversemos, dialoguemos, pero no nos indiquemos a otros como culpables. Bien, estemos abiertos al diálogo y a observar, a estar con las antenitas bien abiertas, bien ahí como atentas nuestras antenitas, distinguiendo a las personas. Y eso, funcionemos y trabajemos desde el amor, desde la intuición, desde la integración. Les mando un abrazo, un beso gigante y espero que nos encontremos en un próximo episodio. Namaste.